Estamos a 7 de mayo del año 2023 y hoy voy a dar la tercera parte de respuesta a este falso pastor, a este enviado de Satanás, a este mentiroso patológico llamado Jonathan, el llamado pastor Jonathan, el que de pastor no tiene absolutamente nada, porque lo que está dando a sus descerebradas ovejas es puro veneno como alimento, pura basura, puro veneno, como es la enseñanza esta repugnante y diabólica del pretribulacionismo. Bien, ayer en el segundo vídeo estuve destrozando, refutando la mentira que dice este hijo del diablo de que la ira de Dios será una futura tribulación, que dicen que durará 7 años, dicen estos falsos cristianos. La Biblia nunca habla de ninguna futura tribulación de 7 años. Eso es una patraña, pero vamos, de 1000 demonios. Ni el Antiguo ni el Nuevo Testamento hablan de un periodo de 7 años de tribulación por ninguna parte. Bueno, pues este sujeto, este falso pastor, ceporro, ignorante, está confundiendo la ira de Dios que vendrá sobre los malvados, la está confundiendo con la tribulación contra la Iglesia de Cristo. Ayer en el segundo vídeo estuvimos viendo cómo la Iglesia, los verdaderos cristianos, siempre a lo largo de la historia han pasado por la tribulación. Esto lo leemos muy bien, por ejemplo, las palabras que dijo el apóstol Juan en Apocalipsis capítulo 1, verso 10. Dice que él era copartícipe en la tribulación. La tribulación siempre la han sufrido a lo largo de la historia, los verdaderos cristianos. Entonces, ¿por qué estos mamarrachos y falsos cristianos al servicio de Satanás dicen que la Iglesia no va a pasar por la tribulación? Si ya los primeros cristianos, como el apóstol Juan, ya en el siglo I estaban pasando por la tribulación, porque dicen que la Iglesia no va a pasar por la tribulación. O sea, para que se den cuenta que enseñan absolutamente todo lo contrario de lo que enseña la Sagrada Escritura. El propio Jesús lo dijo, seréis entregados a tribulación y os matarán. En el mundo tendréis tribulación, dijo Jesús, Juan capítulo 16, verso 30. Es decir, que lo que enseñan estos falsos cristianos es una de las mayores doctrinas de demonios de toda la historia de la humanidad, que va a llevar a la condenación a millones de falsos cristianos que no esperan la segunda venida de Cristo aquí a la tierra, como ocurre con estos falsos cristianos pretribulacionistas. Ellos, la esperanza que tienen, lo que esperan es una falsa venida secreta, invisible, silenciosa de Cristo, 7 años antes de su venida gloriosa a la tierra. Esa es la falsa esperanza que tienen, algo que nunca jamás, jamás de los jamases va a ocurrir. Es una esperanza falsa. Y ya lo dice bien claro Hebreos 9:28, que Cristo aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan, a los que esperan esa segunda aparición, es decir, su segunda venida aquí a la tierra. Y como estos falsos cristianos, pues como este falso pastor, no esperan esa segunda venida de Cristo a la tierra, pues sencillamente no serán salvos jamás si no se arrepienten de esa espantosa doctrina de demonios que tiene alrededor nada más de 100 años de existencia. Se comienza a enseñar en el seminario falso evangeloco de Dallas, en Estados Unidos, en el año 1924. Si no se arrepienten, no abandonan esa espantosa doctrina de demonios, pues se van a condenar. Así lo dice bien claro la Escritura. Bueno, vamos a seguir escuchando a este mamarracho, a este soplagaitas, a este falso pastor llamado Jonathan, para seguir tapando su bocaza endemoniada, su bocaza mentirosa, la cual enseña esa espantosa doctrina de demonios, pues que, repito, va a llevar a la condenación a millones y millones de falsos cristianos. Comenzamos.
No me conviene en nada decirle a los creyentes que se van a ir ante la tribulación. ¿En qué me conviene a mí? O sea, ¿para qué voy a engañar? No tiene sentido alguno, ¿no?
Sí tiene sentido, que sencillamente utiliza a falsos pastores y falsos maestros como usted para enseñar esa espantosa doctrina de demonios y de esta forma que no se salven los verdaderos cristianos. Ese es el objetivo de Satanás. ¿Cuál es? Pues que nos condenemos, que no seamos salvos. Satanás, el diablo, conoce muy bien Hebreos 9:28, dice que aparecerá por segunda vez para salvar a los que le esperan, porque lo que esperan es esa segunda aparición de Cristo, y lo conoce muy bien, perfectamente ese texto, y es lo que intenta hacer creer que muchos que no esperen esa segunda venida de Cristo a la tierra para que de esta manera no sean salvos. Ese es el propósito de Satanás. Entonces utiliza falsos pastores, falsos maestros, falsos evangelistas, como por ejemplo usted, y millones como usted, pues que rechazan y pisotean la enseñanza de Jesús para enseñar esa espantosa doctrina de demonios que va a llevar a la condenación a millones de farsantes, de falsos cristianos, de cizania, que no esperan la segunda venida, la segunda aparición de Cristo aquí a la tierra. Ahí lo dice bien claro, ahora su Biblia, en Hebreos 9:28. Seguimos.
Él dice algo cierto, que Jesucristo no va a venir si es que antes venga la apostasía y se manifieste el anticristo, que es conocido aquí como hijo de perdición, ¿sí? El inicuo.
Bueno, eso es una mentira asquerosa que enseñan estos falsos maestros. El apóstol Pablo jamás al hombre de pecado le llamó el anticristo. Eso es una patraña, eso es falsificar las palabras de Pablo. Basta usted que se vaya ahí a 2 Tesalonicenses capítulo 2 y verá que la expresión el anticristo, Pablo en ninguna parte la utilizó. Ahí no se habla de ningún anticristo por ninguna parte. Ni siquiera tampoco se menciona el anticristo en el principal libro profético de la Biblia, que es el Apocalipsis. O sea, eso es una patraña, eso es falsificar las mismísimas palabras de Pablo para su propia condenación. Si usted me demuestra dónde Pablo menciona al anticristo, en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, le regalo 30.000 dólares, 30.000 euros, mamarracho. ¿Entiende, idiota? 30.000 euros y me dice dónde aparece la expresión el anticristo en 2 de Tesalonicenses 2. Seguimos.
Entonces Pablo viene haciendo su idea exegética desde el capítulo 1, no en el capítulo 2. Hay que tener un orden, ¿no? Hay que tener un orden entonces. Vamos al capítulo 1 entonces, ¿ya? Vamos allá. Vamos a ver la mente del escritor, en este caso del apóstol Pablo. Muy bien, entonces vamos a ver aquí. Verso 5 dice. Ojo, ¿de qué está hablando Pablo? De las tribulaciones que la iglesia atraviesa el día de hoy. Dense cuenta de eso. Verso 4 dice. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. O sea,
qué bueno. Ahí lo tenemos. Este versículo, este tremendo pasaje de Pablo, ya lo estuve comentando ayer, eran los hermanos de la iglesia de Tesalónica que estaban sufriendo por gran tribulación, por grandes persecuciones y tribulaciones. Y las soportaban, las sufrían con paciencia y fe. Ahí lo acaba de leer este mamarracho, este falso pastor. Versículo 4. Por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Exactamente. Las dos palabritas, las dos características que tienen los santos de la iglesia que sufren por tribulación. Las mismas, atención, que todos pongan muchísima atención, las mismas dos palabritas que aparecen en Apocalipsis 13, verso 10. Vamos a leerlo, abran sus Biblias. Si alguno, y esta es la verdadera lectura, así es cual, esta es la verdadera traducción de Apocalipsis 13:10, no como lo ha vertido esta falsa traducción de la Reina Valera, que ha pervertido este texto de forma satánica. Si alguno está destinado a ser llevado en cautividad, irá en cautividad. Si alguno está destinado a morir a espada, está hablando de los verdaderos cristianos, a espada debe ser muerto. Aquí está. Aquí tenemos las dos palabritas. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Ya estuvimos viendo ayer cómo los santos mencionados en el libro del Apocalipsis son exactamente los mismos santos mencionados en todo el Nuevo Testamento. Es decir, la iglesia de Cristo, los santos de la iglesia. No son otro tipo de santos diferentes a la iglesia, como dicen estos mamarrachos al servicio del diablo. No, los santos de Apocalipsis son exactamente los mismos santos que menciona Pablo en sus epístolas. A los santos que están en Roma, que están en Corinto, a los santos que están en Galacia, etcétera, etcétera. Son los mismos, son la iglesia de Cristo que va a estar aquí en la tierra sufriendo esta gran persecución, esta gran tribulación que la bestia va a lanzar contra la iglesia de Cristo, los verdaderos cristianos. Y van a necesitar la paciencia y la fe en medio de todas esas tribulaciones. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Ahí lo tenemos, exactamente. Las mismas palabritas que leemos en 2 de Tesalonicenses capítulo 1. La misma tribulación que sufrían con paciencia y fe los cristianos, los hermanos de la iglesia de Tesalónica. Prueba absoluta, irrefutable, ponga muchísima atención, y especialmente este falso pastor, este mamarracho al servicio del padre de la mentira. Esta es la prueba irrefutable, absoluta, que estos santos mencionados en Apocalipsis 13 verso 10, estos santos de la tribulación son exactamente los mismos santos de la iglesia de Cristo, ya que la paciencia y la fe son las dos características de la iglesia de Cristo que pasa por la tribulación, o por tribulaciones. Las dos características, ahí lo tenemos, prueba absoluta de que la iglesia va a estar aquí en la tierra durante ese periodo del reinado de la bestia que va a durar 42 meses. Él va a hacer la guerra a los santos de la iglesia de Cristo y los va a vencer. Prueba irrefutable que la iglesia no será de ninguna manera arrebatada al cielo antes de ese periodo, antes de ese reinado de la bestia. Si la bestia hará la guerra a los santos de la iglesia de Cristo, pues ahí lo tenemos, en clarito. La iglesia va a estar aquí en la tierra sufriendo esa gran tribulación con paciencia y fe. Vamos a seguir tapando la bocaza mentirosa de este hijo del diablo, de este falso pastor.
Por el día de hoy, tribulaciones, persecuciones, aflicciones. Por lo tanto, hay un grupo que está persiguiendo a la iglesia. Eso es claro. Ahora va a haber. Esto es demostración del justo juicio de Dios, dice Pablo, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios por el cual asimismo padecéis. Nosotros padecemos no por nosotros, sino por el reino de Dios. Muy bien, sigamos. Porque es justo delante de Dios. Ahí está. A eso se refiere Pablo con el justo juicio de Dios, ¿no? Porque es justo delante de Dios, dice, pagar con tribulación a los que os atribulan. Pablo no dice que la iglesia va a ser atribulada juntamente con el mundo, lo cual sugiere...
¿Pero qué dice esta? ¿Qué está diciendo? Subnormal. Y a vosotros, verso 7, que sois atribulados. ¿Cómo que la iglesia no pasa por la tribulación? Retrasado mental, gilipollas. Pues claro, aquellos que atribulan a la iglesia de Cristo, estos malvados, pues claro que van a sufrir tribulación, van a sufrir el castigo de Dios. Pero eso que acaba de decir usted, que la iglesia no pasa por la tribulación, pero si lo está diciendo el apóstol Pablo bien claro en el verso 7, subnormal, y a vosotros, es decir, a los hermanos de la iglesia de Tesalónica, que sois atribulados, que estáis pasando por la tribulación. Si lo dice también, y en el verso 4 lo dice también, subnormal. Tanto que vosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis, idiota. ¿Cómo que la iglesia no pasa por la tribulación, retrasado mental? Si lo está diciendo bien claro, y aquellos que persiguen a la iglesia de Cristo, que atribulan a la iglesia de Cristo, pues lógicamente también van a pasar por el sufrimiento, por tribulación, como dice aquí el apóstol Pablo, pedazo de idiota. Van a sufrir también la terrible tribulación, la ira de Dios que caerá sobre ellos, pero la ira de Dios evidentemente no es para la iglesia de Cristo. Pero que la iglesia de Cristo pasa por la tribulación, sufre la tribulación. Aquí lo dice bien claro, imbécil. Y a vosotros que sois atribulados. Verso 7. Daros reposo, cuando entraremos en el reposo celestial. ¿Cuándo? Cuando el Señor Jesús se manifieste desde el cielo con los ángeles de su poder. Ahí lo dice bien claro en el verso 7. No 7 años antes de la manifestación gloriosa de Cristo con los ángeles de su poder, no subnormal, sino en el mismo día que Cristo venga con todos sus ángeles, con los ángeles de su poder, que va a ocurrir inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, es cuando la verdadera iglesia de Cristo vamos a entrar en este reposo celestial. Vamos a ser arrebatados y ese mismo día pues va a destruir Cristo a todos los malvados en llama de fuego. Verso 8. En llama de fuego para dar retribución, es decir, castigo, a los que no conocieron a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán la pena de la eterna destrucción. Eso es lo que significa ahí la palabra griega, eterna destrucción, no una vida eterna en un sufrimiento eterno ahí en el fuego como enseñan estos engendros del diablo, estos falsos cristianos, no, no, eterna destrucción. Ahí la palabra griega que aparece es apulumi, y apulumi significa destrucción completa, destrucción total en el fuego. Sufrirán esa pena de la eterna destrucción, es lo que dijo el apóstol Pablo en el verso 9. No vida eterna, una vida eterna en un sufrimiento eterno, como dicen estos mamarrachos al servicio de Satanás. Pablo dijo todo lo contrario, la eterna destrucción. Apolumi es la palabrita griega que ahí aparece. Ahí lo tenemos. La iglesia va a ser arrebatada y vamos a entrar en el reposo celestial cuando Cristo se manifieste desde el cielo con los ángeles de su poder, no 7 años antes de la manifestación gloriosa de Cristo con los ángeles de su poder, no, sino en ese mismo día. la iglesia será arrebatada, la recibiremos en el aire y al mismo tiempo Cristo va a destruir a todos los malvados. Esa es la enseñanza apostólica que leemos bien clarito en este tremendo pasaje de 2 Tesalonicenses capítulo 1. Seguimos refutando y tapando la bocaza mentirosa de este hijo del diablo, de este falso pastor.
Post-tribulacionista. ¿No? De que la iglesia va a recibir los mismos juicios que el mundo en la tribulación. No, Dios no hace.
¿Quién ha dicho subnormal que la iglesia va a sufrir el mismo castigo que va a sufrir los malvados en el mundo? ¿Pero cómo la iglesia va a recibir la ira de Dios subnormal? Pues claro que la iglesia no sufrirá la ira de Dios, la terrible ira de Dios. ¿Pero que sufre la tribulación? Por supuesto que sí, la persecución, la tribulación, tal como la estaban sufriendo y soportando los hermanos de la iglesia de Tesalónica, y la soportaban con paciencia y fe, como dice Pablo. Las dos características mismas que aparecen ahí en Apocalipsis capítulo 13, verso 10. ¿El problema cuál es? El problema es que usted es tan idiota, tan ignorante, tan falso cristiano y ceporro, tan hijo de Satanás, que está confundiendo la terrible ira de Dios contra los malvados con la tribulación contra la iglesia de Cristo. Están confundiendo las dos cosas cuando son dos cosas absolutamente diferentes, como estamos viendo. Seguimos.
Vean la clara diferencia y vean lo que sí es estudiar la Biblia en su contexto, ¿sí? Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a quienes, a los que os atribulan. Y a vosotros, mira la diferencia, a vosotros que sois atribulados, daros reposos con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Ah, muy bien.
¿Lo ve, idiota? Cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, subnormal, no 7 años antes de la manifestación gloriosa de Cristo con los ángeles de su poder. Entonces, ¿por qué enseñan ustedes que la iglesia va a entrar en el reposo, va a ser arrebatada 7 años antes de la venida gloriosa de Cristo con todos sus ángeles? A ver, subnormal. Si aquí Pablo en el verso 7 está diciendo bien clarito cuándo la iglesia va a entrar en el reposo celestial. Cuando Cristo venga en gloria con todos sus ángeles, y la venida gloriosa de Cristo con todos sus ángeles va a ser inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, como dijo el mismísimo Jesús en Mateo 24, versos 29 al 31. Es entonces cuando los escogidos, que ya hemos visto, ya hemos estado viendo en estos vídeos, son los verdaderos cristianos que forman la iglesia de Cristo, ya sean de origen israelita o de origen gentil. Todos ellos son los escogidos que van a ser reunidos en el aire, en el cielo, cuando el Señor Jesús venga con todos sus ángeles. Es ahí cuando va a ocurrir el arrebatamiento, la reunión de los escogidos. Y no 7 años antes de la manifestación gloriosa de Cristo, como enseñan estos hijos del diablo, estos falsos pastores, falsos maestros, que han engañado y siguen engañando a millones y millones de falsos cristianos descerebrados que no saben absolutamente nada de la Biblia ni de la verdadera profecía bíblica. Así que si usted... Jonathan no se arrepiente de esta espantosa doctrina de demonios, que es el pretribulacionismo, pues ahí el Apocalipsis dice bien claro dónde van a ir a parar. Todos los mentirosos, todos estos farsantes que han engañado a millones de personas, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Ahí lo dice el Apocalipsis. Así que ahora tiene usted la oportunidad de abandonar completamente esa espantosa doctrina de demonios que estos hijos del diablo, estos falsos evangelistas, le metieron en la cabeza, y que es el pretribulacionismo. Seguimos.
Hay un cambio. Un cambio. En estos tiempos la iglesia es atribulada, perseguida, pero...
Fíjense lo que dice este subnormal. En estos tiempos la iglesia es atribulada, perseguida, es decir, pasa por tribulación. O sea que ahora sí. Ahora la iglesia pasa por tribulación, lo ha estado pasando a lo largo de la historia, por la tribulación. Y entonces, según ustedes, al final ya no va a pasar por la tribulación. Vamos a ser sacados de la tierra antes de la tribulación. Entonces, ¿por qué enseñan ustedes que la iglesia pasa por la tribulación? ¿Qué pasa? Que ahora sí, ahora la iglesia de Cristo sí que pasa por la tribulación, pero en el futuro la iglesia ya no va a pasar por la tribulación. Va a ser arrebatada al cielo antes de una tribulación de 7 años, dicen ustedes. ¿Por qué ahora sí? Porque ahora sí pasa por la tribulación y en el futuro no va a pasar por la tribulación. ¿Me lo puede decir usted, mamarracho? Ustedes mienten cuando dice que esa tribulación será la ira de Dios. Están mintiendo descaradamente, como ya he demostrado. Ya que la tribulación contra la iglesia no tiene que ver nada con la ira de Dios. Esa ira que va a ser derramada sobre los malvados. Una ira de Dios que va a comenzar en Apocalipsis capítulo 16, cuando sean derramadas las 7 copas de la ira de Dios. Ahí comenzará la terrible ira de Dios, que no tiene que ver absolutamente nada, repito, con la tribulación contra los santos de la iglesia de Cristo. Seguimos.
y el reino de Cristo, ya la iglesia pasa a tener reposo juntamente con el pueblo de Dios. Muy bien, ahora, la tribulación, que son los juicios de Dios para los que atribulan a los creyentes.
Que no, idiota, la tribulación no será el juicio de Dios, no será la ira de Dios, tarado. Dios va a pagar con tribulación, por supuesto, a aquellos que atribulan a la iglesia de Cristo, aquí lo dijo Pablo. Es decir, claro que van a sufrir tribulación, van a sufrir una terrible ira de Dios, sufrimiento, porque eso es lo que significa la palabra tribulación, significa sufrimiento, angustia. Eso es lo que significa tribulación. La iglesia de Cristo está pasando por la tribulación, por persecuciones, por angustias. Y aquellos que a lo largo de la historia han perseguido a los verdaderos cristianos, que han atribulado a los verdaderos cristianos, pues lógicamente al final también van a sufrir angustia, sufrimiento que Dios los va a enviar cuando derrame su terrible ira. Va a castigar a estos malvados que han perseguido a los verdaderos cristianos. Pero decir que la iglesia no va a pasar por la tribulación es una asquerosa mentira del diablo, porque resulta que los verdaderos cristianos de la iglesia a lo largo de la historia han estado sufriendo la tribulación. Apocalipsis 1:9. Ahí lo dijo Juan. Copartícipe en la tribulación. Y el propio Jesús lo dijo. Y seréis entregados a tribulación y os matarán. Mateo 24:9. En Juan 16. En el mundo tendréis tribulación. ¿Lo entiende, idiota? Enseñar que la iglesia no va a pasar por la tribulación es una asquerosa mentira del diablo. Estás totalmente contrario a lo que enseñó Jesús, a lo que enseñaron los apóstoles y a lo que enseña el mismo libro del Apocalipsis, porque el Apocalipsis habla de los santos de la iglesia de Cristo que van a estar aquí en la tierra durante ese periodo del reinado de la bestia, que va a durar 42 meses. Ahí lo dice el Apocalipsis. Y van a necesitar la paciencia y la fe en medio de toda esa tribulación o persecución que van a sufrir. La paciencia y la fe, las dos características de la iglesia de Cristo que pasa por la tribulación, como ya hemos visto aquí en este texto de 2 Tesalonicenses capítulo 1. Como los cristianos de la iglesia de Tesalónica soportaban esa tribulación con paciencia y fe. Lo mismo que aparece en Apocalipsis 13, verso 10. Con lo cual queda totalmente destrozado, hecho añicos, pulverizado esta doctrina satánica, repugnante, perversa y peligrosísima que es el pretribulacionismo. Enseñar que la iglesia será arrebatada al cielo antes de una tribulación de 7 años. Seguimos tapando la bocaza mentirosa de este falso pastor al servicio del diablo.
Describe en el versículo 8. En llama de fuego, dice el Señor, para dar retribución a los que no conocieron a Dios. ¿Castiga a Dios a los justos juntamente con los impíos? No. Aquí estamos viendo.
Pues claro que no los castiga con los impíos, subnormal. Solo un subnormal podría decir que Dios castiga a su propia iglesia, igual que castiga a los malvados, a los impíos. Sos retrasado mental. La iglesia ha sido librada de la ira venidera, de esa ira de Dios, pero no de la tribulación. En el mundo la verdadera iglesia de Cristo siempre ha pasado por la tribulación. Y va a sufrir esa gran tribulación que menciona el libro del Apocalipsis, cuando la bestia haga la guerra a los santos de la iglesia de Cristo y los va a vencer. Apocalipsis 13:7. ¿Pero que va a sufrir la ira de Dios la iglesia? Por supuesto que no, pedazo de idiota. Esa terrible ira de Dios, los únicos que la van a recibir son los malvados que se dejen poner la marca de la bestia en la frente y en la mano derecha. Tal como dice bien claro el capítulo 16 del Apocalipsis. Vamos a leerlo, mire, vámonos a Apocalipsis capítulo 16, como lo dice bien clarito, verso 1. Y oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles, hice derramar sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Lo ve, idiota, que no tiene que ver nada con la tribulación. Fue el primer ángel, y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Lo ve, idiota. Esta ira de Dios, lógicamente, los santos de la iglesia de Cristo no la van a sufrir, no la van a experimentar. ¿Y por qué? ¿Por qué no? A ver, es normal. ¿Por qué ellos no van a recibir esta terrible úlcera maligna y apestosa? Pues que no tendrán, porque no van a tener la marca de la bestia. Para comprar y vender, no se le van a dejar marcar ni en la frente ni en la mano derecha, y por lo tanto, estos santos de la iglesia no van a sufrir la ira de Dios, así de sencillo. Todos los que tengan la marca de la bestia en la frente y en la mano derecha, esa especie de tatuaje físico, pues va a servir un tatuaje para comprar y vender. Aquí lo dice el capítulo 13 del Apocalipsis, que van a poder comprar y vender con ese tatuaje, con esa marca, con ese chip o lo que sea. Y como los verdaderos cristianos no se van a dejar poner esa marca, pues no van a sufrir la ira de Dios. Pero estos que estén marcados, por supuesto que sí. Lo entiende, idiota. No tiene que ver absolutamente nada con ninguna tribulación de 7 años. Esto del derramamiento de la ira de Dios. Las copas de la ira de Dios no tiene que ver nada con ninguna tribulación de 7 años. Una tribulación de 7 años que es mentira, que jamás la menciona la Biblia. Eso es una patraña inventada por estos falsos maestros al servicio de Satanás. El Apocalipsis jamás de los jamases habla de ninguna tribulación de 7 años. Lo que sí va a venir es una persecución, una gran tribulación de 3 años y medio. 42 meses, que es lo que va a durar el reinado de la bestia. Y durante ese reinado de la bestia, pues va a hacer la guerra a los santos de la iglesia y los va a vencer. Apocalipsis 13, verso 10, verso 7 y el verso 10, donde se dice que vamos a necesitar la paciencia y la fe. El que esté destinado a ser llevado en cautividad, es decir, a las cárceles o a campos de concentración, irá en cautividad. Aquellos que estén destinados a morir por la espada, es decir, los que estén destinados a que les corten la cabeza, los degüellen, pues morirán a espada. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Van a necesitar paciencia y fe, que son las dos características, como ya hemos visto, de la iglesia de Cristo, de la verdadera iglesia de Cristo que pasa por la tribulación. Como estamos viendo en ese texto de Primera de Tesalonicenses, capítulo, Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1. Ahí lo estuvimos viendo. Soportaban con paciencia y fe la tribulación. Lo mismo que va a ocurrir en el futuro con la iglesia de Cristo. Prueba absoluta, irrefutable, que esos santos de la tribulación mencionados en el libro del Apocalipsis son la iglesia de Cristo, así de simple. Con lo cual queda destrozado y hecho añicos esta doctrina satánica, perversa, demoníaca, que es el pretribulacionismo. Seguimos.
Dios da retribución a los que no conocieron a Dios y mira, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien. Entonces, ¿por qué el Señor va a someter a la iglesia bajo su ira en la tribulación? No tiene ningún sentido.
Que no, idiota. Que nadie ha dicho, ni siquiera el tío con el cual usted, el chaval con el cual estuvo debatiendo, él no dijo por ninguna parte que la iglesia va a sufrir la ira de Dios subnormal. Eso se lo inventa usted. Ni él dijo que la iglesia sufrirá la ira de Dios, ni la Biblia dice por ninguna parte que la iglesia sufrirá la ira de Dios. Al contrario, hemos sido librados de la ira venidera, de la ira futura, dijo el apóstol Pablo. Y que no tiene que ver nada, entienda bien, retrasado mental, soplagaitas, imbécil, no tiene que ver nada con la tribulación contra la iglesia de Cristo. Una cosa es la tribulación contra los santos de la iglesia, que la ha sufrido la iglesia a lo largo de los siglos. Esa es la tribulación. Y otra cosa muy diferente será el derramamiento de la ira de Dios que comenzará, como ya acabo de demostrar, en Apocalipsis capítulo 16, cuando sean derramadas las 7 copas de la ira de Dios. Seguimos desenmascarando a este mamarracho, a este falso pastor.
La iglesia ya es salva de la ira, la iglesia es justificada, reconciliada, es parte del pueblo de Dios. El Señor dice que estos juicios vendrán sobre los que no obedecieron el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora sí, pasemos al capítulo 2. ¿Ya? Pasamos al siguiente capítulo y vamos a ver aquí cómo es que Pablo continúa con su idea exegética en el capítulo 2.
Ahora pongan atención para que vean la interpretación tan satánica, tan falsa, tan repugnante que estos falsos cristianos pretribulacionistas hacen al capítulo 2 de 2 Tesalonicenses, cuando Pablo habló del hombre de pecado, el hijo de perdición. Fíjense qué interpretación más diabólica y más retorcida que dan ellos, enseñando absolutamente todo lo contrario de lo que enseñó el apóstol Pablo en ese pasaje. Pongan atención y voy a desenmascarar, por supuesto, a refutar la mentira espantosa que va a decir este mamarracho, este falso pastor, sobre esta profecía de Pablo sobre el hombre de pecado, aquí en 2 Tesalonicenses. Seguimos.
Vamos allá. Vamos a examinar algunos versículos para entender muy bien. Capítulo 2, mira acá. Vamos a ver aquí Mira aquí, verso 9, dice, inicuo, cuyo avenimiento es...
Bueno, fíjese cómo comienza a leer a partir del verso 9 este mamarracho. Pero resulta que hay que leer a partir del verso 1. Veamos lo que dijo, abran sus Biblias en 2 Tesalonicenses capítulo 2, verso 1, lo que dijo Pablo. Pero con respecto, atención, a la venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿y qué más dice? Y nuestra reunión con Él. ¿De qué está hablando aquí Pablo? De dos cosas, ¿lo ve? La venida gloriosa de Cristo, que ya hemos visto que va a ocurrir inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. ¿Y cuál es el otro evento profético que menciona? Nuestra reunión con Él. ¿Y qué es nuestra? ¿Qué será nuestra reunión con Cristo? Nuestra reunión con Él. El arrebatamiento de la iglesia, ¿verdad? Ahí lo dice. Primero va a ocurrir la venida gloriosa de Cristo. Aquí lo dice. Lo dice bien clarito. Con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, su venida gloriosa con todos sus ángeles, que ya mencionó en la primera epístola, capítulo 4, su venida gloriosa. Y que, repito, va a ocurrir inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Y el segundo evento profético pues, va a ser el arrebatamiento de la iglesia, nuestra reunión con Él. Es de lo que menciona Pablo. Aquí está hablando dos eventos proféticos, pero que van a ocurrir el mismo día. ¿Lo entiende, hijo de Satanás, falso pastor? Primero ocurrirá la venida gloriosa de Cristo con todos sus ángeles y seguidamente es cuando vendrá el arrebatamiento de la iglesia, nuestra reunión con Él. Aquí lo dice bien clarito en el verso 1. No como enseñan ustedes, engendro de Satanás, que dicen que no, primero vendrá el rapto de la iglesia. En cualquier momento, Cristo viene en secreto, de forma invisible, silenciosa y arrebatará su iglesia al cielo. Y ya después, 7 años después, vendrá la venida gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Ah, sí, eso es lo que dice Pablo aquí en el verso 1. Como pueden ver, Pablo está diciendo todo lo contrario. Dice que primero ocurrirá la venida de nuestro Señor Jesucristo, su venida gloriosa, su manifestación gloriosa, y seguidamente va a ocurrir el arrebatamiento de la iglesia, nuestra reunión con Él. Ya está. Por eso este hijo de Satanás, este falso pastor, el Jonathan, comienza a leer a partir del verso 9. Ha borrado de un plumazo, ha ocultado todo lo que se dice desde el versículo 1 hasta el versículo 8. Ahí no lo menciona porque, claro, no le interesa. Porque si este hijo de Satanás, este falso pastor, hubiera leído a partir del versículo 1, ya todo su andamiaje, toda su doctrina asquerosa, satánica, pretribulacional, queda totalmente destruida, queda aniquilada, reducida a polvo. Por eso es que no ha mencionado por ninguna parte el verso 1. Con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. Ahí lo tenemos. Primero va a venir Cristo en gloria y seguidamente la iglesia va a ser arrebatada para recibirle en el aire, en la atmósfera. Esa será nuestra reunión con Él. Eso de decir que no, primero ocurrirá el rapto de la iglesia y 7 años después la venida gloriosa de Cristo, es absolutamente todo lo contrario de lo que dijo el apóstol Pablo en este verso 1. Vamos a seguir tapando la bocaza mentirosa de este engendro de Satanás, de este embustero patológico al servicio del diablo.
Por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. ¿A qué se refiere esto? Inicuo, por supuesto, se refiere al anticristo, según el contexto inmediato, ¿no?
Por supuesto, se refiere al anticristo en su contexto inmediato, pero a ver, subnormal. ¿Pero dónde menciona Pablo aquí al anticristo? A ver, idiota, retrasado, analfabeto, embustero. A ver, hijo de Satanás, ¿dónde menciona al anticristo? Yo le doy a usted, le regalo $30,000 y me dice dónde menciona aquí el apóstol Pablo al anticristo. Aquí está hablando de un personaje que se le llama el hombre de pecado, el hijo de perdición, el inicuo, así es como le llama. Pero en ninguna parte le llama el anticristo mamarracho. En ninguna parte. ¿Por qué? Porque el anticristo, como dijo el apóstol Juan en sus epístolas, ya estaba en el mundo en esa época, en el siglo I. Habéis oído que el anticristo ha de venir y ahora ya está en el mundo, dijo el apóstol Juan. Por lo tanto, este hombre de pecado de ninguna manera es el anticristo, porque aquí este hombre de pecado, Pablo está hablando del futuro, que habría de venir en el futuro, que se manifestaría en el futuro. Y resulta que en el siglo I ya estaba el anticristo en el mundo. Lo dijo el apóstol Juan. Vamos a leerlo para tapar una vez más la bocaza mentirosa de este hijo del diablo, de este falso pastor. A ver qué dijo el apóstol Juan sobre el anticristo, porque fue solamente Juan en sus epístolas, en sus tres epístolas, y el único que habló del anticristo. El apóstol Juan, ni Pablo, ni el Apocalipsis hablan por ninguna parte del anticristo. Solamente lo mencionó el apóstol Juan en sus epístolas. Vamos a comprobarlo y vamos a comprobar que el anticristo ya existía en el mundo en el siglo I. Mire, abran sus Biblias en este pasaje de Primera de Juan. Primera de Juan, abran sus Biblias, capítulo 4, verso 3. Dice, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual, refiriéndose al anticristo, vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Está hablando del anticristo, que es el que habría de venir. Dice Pablo, dice Juan aquí bien claro, que ya estaba en el mundo el anticristo. ¿Y quién es el anticristo? Pues vamos a ver quién es el anticristo. Mire lo que dijo Juan. Juan capítulo 2, verso 18. Hijito, ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. Y luego dice, vamos a ver quién es el anticristo. Verso 22, dice, ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Es decir, el Mesías de Israel, el descendiente biológico del rey David. El que niega esto, ¿qué dice? ¿Qué dice Juan? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Es decir, que él niega la existencia de estos dos dioses, de estas dos personas divinas, que son el Padre y el Hijo. ¿Quién niega esto? Es el anticristo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Ahí lo tenemos. El anticristo es todo aquel que niega que Jesús es el verdadero Mesías de Israel. Y el que niega la existencia de estas dos personas divinas, de estos dos dioses, porque son dos dioses. Una persona divina es un dios, más otra persona divina pues es otro dios. Son dos dioses. El que niega la existencia del Padre y del Hijo, de estos dos dioses, pues es el anticristo. Y el que niega también que Jesús es el verdadero Mesías de Israel. Y Juan fue bien claro. Habéis oído que el anticristo ha de venir y ahora ya está en el mundo. Por lo tanto, este anticristo, repito, es todo aquel que niega que Jesús es el verdadero Mesías de Israel y niega la existencia de los dos dioses que son el Padre y el Hijo. El anticristo ya estaba en el mundo en el siglo I, en la época de Juan. Por lo tanto, el hombre de pecado, el hijo de perdición, mencionado por Pablo en 2 Tesalonicenses capítulo 2, no tiene que ver absolutamente nada con el anticristo. Ni el apóstol Pablo lo llamó el anticristo, ni el libro del Apocalipsis habla del anticristo por ninguna parte. Habla de dos bestias. La primera bestia, que será un emperador político que va a gobernar durante 42 meses, y su líder religioso, un líder religioso que se le llama el falso profeta. Pero la expresión el anticristo no aparece jamás en el libro del Apocalipsis. Ni el apóstol Pablo lo mencionó por ninguna parte. ¿De acuerdo? En 2 Tesalonicenses capítulo 2 habló de un líder religioso al cual le llamó el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se instalaría en el templo de Dios, que es la iglesia. Ese es el templo de Dios. Se instalaría en el templo de Dios haciéndose pasar por poderoso, es decir, por Dios. Y luego después, dentro de unos minutos, vamos a ver, voy a demostrar quién es este hombre de pecado, este hijo de perdición, mencionado, predicho por el apóstol Pablo. Y que, repito, no tiene que ver absolutamente nada con el anticristo. Seguimos desenmascarando a este soplagaitas, a este mamarracho.
¿Es por obra de Satanás? Muy bien, ¿y cómo va a ser ese advenimiento, o sea, su manifestación en la tribulación? Con gran poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad. Muy bien, ¿para quiénes? ¿Para quiénes? Para los que se pierden. ¿Dice para la iglesia? ¿Dice para los justos?
Pero idiota, pues claro que se refiere para los que se pierden, porque son los que se pierden, los que se condenarán, los que van a creer en este hombre de pecado, en este líder religioso. Pues claro que no se está refiriendo a la iglesia, subnormal. La iglesia, los verdaderos cristianos, no vamos a creer en este hombre de pecado, en este hijo de perdición, por supuesto que no. Aquí está hablando de los que se perderán, de los que le creerán, los que seguirán a este líder religioso, a este falso profeta, a este hombre de pecado, los que se van a condenar, pedazo de idiota. Pero no la iglesia de Cristo, no vamos a creer en él, en este engañador, en este líder religioso. Si estás tonto, ¿o qué? O sea, hace falta ser idiota para decir la majadería, la estupidez que acaba de decir este falso pastor, este mamarracho. Seguimos.
O sea, si ya somos salvos, ya somos reconciliados, ya somos justificados, ¿para qué Dios va a hacer pasar a la iglesia por eso? No tiene ningún sentido. Esto es para los que se pierden. Y dice, ¿por qué? Por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. O sea, está hablando con gente no salva, que no recibió el amor de la verdad para ser salvo. Esto es clarísimo. La tribulación, la manifestación del anticristo con su poder y señales y prodigios mentirosos es claramente para los que se pierden. ¿Muy bien?
Pues claro, es un normal, pero ¿quién niega eso? Pues claro que va a ser para los que se pierden, no para la iglesia de Cristo, porque repito, la iglesia de Cristo no vamos a creer en este engañador religioso, en este hombre de pecado. ¿Lo entiende, idiota? La iglesia estará aquí en la tierra, pero no, evidentemente no vamos a seguir y vamos a creer en este papa de Roma, en este líder religioso que, por supuesto, va a ser el último papa de la iglesia católica romana, de la gran ramera, como voy a demostrar después. Ese será el hombre de pecado, el hijo de perdición, el aliado religioso de la bestia, porque recuerde que el Apocalipsis habla de dos bestias, la primera bestia que sube de la tierra, la primera bestia que sube del mar y la segunda bestia que sube de la tierra, son dos bestias, dos líderes completamente diferentes, uno será un líder político, la bestia, la primera bestia, y el otro será un líder religioso, que va a ser este hombre de pecado, este hijo de perdición, pero bueno, de esto hablaré más extensamente dentro de unos minutos. Seguimos.
Verso 11, dice, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. ¿A quiénes? ¿A la iglesia? No, dice, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad. Entonces, no es a la iglesia, es a los impíos, a los incrédulos, a los que rechazaron el evangelio, a los que no conocieron la verdad, los que no quisieron arrepentirse.
O sea, fíjense lo que está enseñando este mamarracho, este pobre imbécil, este gilipollas. Dice que no se refiere a la iglesia porque la iglesia no va a estar aquí en la tierra durante ese tiempo. Es lo que enseña, que la iglesia ya habrá sido arrebatada al cielo y que por lo tanto, como la iglesia no va a estar aquí en la tierra, pues no va a engañar a la iglesia. Pues claro que no va a engañar a la iglesia subnormal. La iglesia va a estar en la tierra, aquí en la tierra, sufriendo la persecución de la bestia. De la primera bestia, pero no van a ser engañados por este hombre de pecado, por este hijo de perdición, que va a ser, repito, el líder religioso, el último papa de la Iglesia Católica. ¿Que será un religioso? Por supuesto que sí, porque dice Pablo, como veremos después, que se instalaría en el templo de Dios haciéndose pasar por poderoso, es decir, por Dios, en el templo de Dios. Y según el apóstol Pablo, el templo de Dios es la Iglesia. Por lo tanto, ¿qué significa? Que va a pretender gobernar la Iglesia. Él es alguien, un líder religioso, que pretende ser la cabeza de la iglesia. ¿Quién es el líder religioso actualmente que se declara cabeza de la iglesia, que pretende gobernar la iglesia? Pues es el Papa de Roma, pero esto lo explicaré más adelante. Vamos a seguir tapando la bocaza mentirosa de este falso pastor.
Es a los impíos, a los incrédulos, a los que rechazaron el evangelio, a los que no conocieron la verdad, los que no quisieron arrepentirse. Claramente, desde el capítulo 1, Pablo lleva la misma idea exegética hasta el capítulo 2. Entonces, la tribulación es una retribución de Dios sobre los impíos, los que rechazaron la gracia del Señor, los que rechazaron el Evangelio, los que se rebelan contra
Dios. Fíjense lo que acaba de decir. Dice que la tribulación es solamente la retribución, el castigo para los impíos. Ha dicho literalmente, lo acaban de escuchar. Que la tribulación es el castigo de Dios para los impíos. Esto es porque Pablo en este mismo pasaje, en esta misma epístola, en 2 de Tesalonicenses capítulo 1, les dijo que los hermanos de la iglesia de Tesalónica estaban pasando por la tribulación. ¿Qué pasa? Que también era el castigo de Dios. ¿Eran impíos esos hermanos de la iglesia de Tesalónica? ¿Idiota? ¿Era el castigo de Dios para esos impíos de la iglesia, de esos hermanos de Tesalónica? Pues usted lo acaba de decir, que la tribulación es el castigo de Dios para los impíos. Ahí lo han escuchado todos. O sea, según este mamarracho, este falso pastor, la tribulación es solamente como castigo de Dios para los impíos. Cuando resulta que en esta misma epístola el apóstol Pablo dijo que los hermanos de la iglesia de Tesalónica estaban sufriendo la tribulación. Y como este subnormal, este falso pastor, dice que la tribulación es el castigo de Dios para los impíos, entonces está diciendo que estos cristianos de la iglesia de Tesalónica estaban sufriendo el castigo de Dios, es lo que está diciendo este mamarracho. O sea, que una persona que dice que es pastor, ministro de Dios, enseñe una mamarrachada, una imbecilidad, una subnormalidad como esa, eso demuestra hasta qué grado el mismísimo diablo puede destrozar el cerebro de los falsos pastores. Cuando el apóstol Pablo fue clarísimo en este tema, la tribulación la sufre la iglesia, la han sufrido los verdaderos cristianos de la iglesia de Cristo a lo largo de la historia, y al final ese sufrimiento que los malvados, los impíos produjeron contra la iglesia, persiguieron a la iglesia, pues ese mismo sufrimiento es el que van a recibir todos estos malvados, los impíos, pues cuando Cristo venga del cielo en llama de fuego para retribuir a aquellos que rechazaron la verdad y se complacieron en la injusticia. Pero esto que dice este mamarracho, este pobrecito subnormal, de que la tribulación es solamente el castigo de Dios para los impíos, o sea, hay que ser subnormal para decir esa idiotez, ya que la tribulación lo ha sufrido y la siguen sufriendo los verdaderos cristianos a lo largo de la historia, desde el siglo I. Aquí lo dijo el apóstol Pablo, que estos hermanos de la iglesia de Tesalónica estaban sufriendo la tribulación, las persecuciones, con paciencia y fe. Por lo tanto, enseñar, como dice este soplagaitas, este pobrecito imbécil, este falso pastor, de que la tribulación es solamente el castigo de Dios para los malvados, pues ahí lo tienen. Este mamarracho está diciendo que los hermanos de la iglesia de Tesalónica eran unos impíos, eran unos malvados. En fin, vamos a seguir tapando la bocaza mentirosa de este hijo del diablo.
Es Dios contra el mundo. ¿Qué hace la iglesia ahí? No tiene ningún sentido, ¿no? En la Biblia entonces vamos a ver muchas historias que nos grafican esto, como Lot, el justo, que es sacado de Sodoma antes de que llegue el juicio. ¿Por qué?
Bueno, este relato de Lot, cómo fue rescatado por esos dos ángeles, fue sacado de Sodoma, no tiene que ver absolutamente nada con la doctrina satánica del pretribulacionismo. Sencillamente Lot fue librado de la ira de Dios, de ese castigo de Dios que cayó el mismo día, ese fuego y azufre cayeron sobre Sodoma y Gomorra, el mismo día que Lot fue sacado, fue rescatado de la ciudad de Sodoma. Lot no fue librado de ninguna tribulación de 7 años, mamarracho. Simplemente fue librado de la terrible ira de Dios que cayó sobre Sodoma ese mismo día, ese fuego y azufre. ¿Qué tiene que ver eso con la doctrina satánica del pretribulacionismo? Nada. Ya que Lot no fue librado de ninguna tribulación de 7 años, no. El mismo día, justo el mismo día que los dos ángeles sacaron a Lot y a su esposa de Sodoma, pues ese mismo día cayó fuego y azufre del cielo y destruyó completamente esa ciudad repleta de sodomitas maricones. Así de simple. Por lo tanto, citar, como hace este mamarracho, este falso pastor, el relato de Lot para intentar basar ahí la doctrina del pretribulacionismo, es una majadería, es una estupidez. Es una falsedad tan espantosa, tan satánica, pues que solamente la pueden enseñar hijos del diablo y falsos pastores como este individuo, el Jonathan, este mamarracho, que no sabe absolutamente nada de la Biblia ni de la verdadera doctrina cristiana, ni mucho menos de la verdadera profecía bíblica, por supuesto. El relato de Lot no tiene ningún paralelismo con la doctrina diabólica satánica del pretribulacionismo. No tiene que ver nada una cosa con la otra. Sencillamente Lot fue librado de la ira de Dios que cayó sobre Sodoma y Gomorra ese mismo día. Seguimos.
Usando la lógica de estos señores, ¿por qué ahí Lot no sufrió el mismo castigo que los impíos? ¿Por qué Dios haría esa diferencia? ¿Por qué saca a los que son justos?
Pues porque Lot era justo, imbécil, lo dice la Biblia. Era un varón justo y antes de que Dios destruyera esa ciudad de Sodoma y Gomorra, esas ciudades, ese mismo día lo sacó de Sodoma y Gomorra. Y entonces cuando ya el castigo, cayó la ira de Dios, cayó el fuego de Dios sobre esas dos ciudades y quedaron aniquiladas, dejaron de existir. Así de sencillo. Es lo que va a hacer Dios también en el futuro con su iglesia. Va a librar a su iglesia de la ira venidera. Va a ser arrebatada cuando el Señor venga del cielo con gran poder y gloria. Y ese mismo día el Señor va a destruir a todos los malvados, a todos los impíos. El paralelismo es perfecto. Es perfecto. Esa es la verdadera y correcta interpretación de ese texto. Igual que Lot fue librado de la ira. De la ira de Dios sobre Sodoma y Gomorra, pues también la iglesia de Cristo va a ser librada de la terrible ira de Dios cuando el Señor Jesús venga desde el cielo con los ángeles de su poder. Cuando se manifieste desde el cielo con los ángeles de su poder, como explicó el apóstol Pablo ahí en 2 de Tesalonicenses capítulo 1, que ya lo expliqué hace unos minutos. Seguimos.
El juicio. El mismo caso tenemos con Rahab, Rahab y su familia, que por la fe creyeron al Señor. Y cuando vino la destrucción de Jericó.
A ver, subnormal. ¿Y acaso Rahab, la ramera, que ayudó a esos espías israelitas, fue sacada, fue librada de una tribulación de 7 años? No, mamarracho. Ni siquiera Rahab, la ramera, fue sacada de la ciudad de Jericó. No. Ella estuvo en la ciudad de Jericó, pero fue librada de la muerte porque ayudó a esos espías israelitas. Pero ni siquiera fue sacada de la ciudad de Jericó. Así que decir que hay en el caso de Rahab, ahí hay un paralelismo también con el pretribulacionismo, eso es una imbecilidad, una doctrina satánica tan espantosa, tan estúpida, que solamente subnormales y falsos cristianos, como este falso pastor, el Junior, pues la pueden enseñar. No tiene que ver, perdón, Junior, Jonathan. Solamente un falso pastor como este mamarracho del Jonathan la pueden enseñar. El relato de Rahab la ramera, repito, no tiene absolutamente ningún paralelismo con la enseñanza satánica diabólica del pretribulacionismo. Ya que Rahab la ramera no fue sacada de la ciudad de Jericó. Ella estuvo en la ciudad de Jericó hasta que los israelitas entraron, la invadieron. Y estaba ahí, y claro, fue salvada de la muerte, sencillamente como premio, como recompensa de haber ayudado a los israelitas. Seguimos.
Hicieron juntamente con los impíos, fueron sacados, ¿sí? Fueron sacados. Entonces, Dios está librando a los justos y no perecen juntamente con los impíos. Vamos a ver algo como esto también en cuanto a la iglesia. Por ejemplo, 1 Corintios capítulo 11. Aquellos que piensan a veces que el arrebatamiento se basa solamente en un versículo. Dicen, ellos solamente tienen... Tesalonicenses capítulo 4 verso 14 le dice, piensan que ese es el único pasaje que habla del arrebatamiento, que sustenta el arrebatamiento, pero no, el arrebatamiento se sustenta en toda la Biblia, como estamos viendo, ¿no? 1 Corintios capítulo 11.
Vamos a ver, mamarracho, el verdadero arrebatamiento de la iglesia se basa en el Nuevo Testamento, no en toda la Biblia, porque el Antiguo Testamento no habla por ninguna parte del arrebatamiento de la iglesia, del verdadero que va a ocurrir cuando Cristo venga en gloria con sus ángeles inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Ese será el verdadero arrebatamiento de la iglesia. Pero el falso rapto, el falso arrebatamiento que enseñan ustedes, que predican, es una patraña, una doctrina satánica, una doctrina demoníaca, que, repito, se comienza a enseñar a partir de 1924 en Estados Unidos, cuando se fundó el Seminario Teológico de Dallas. Por supuesto que los verdaderos cristianos creemos y enseñamos el arrebatamiento de la iglesia, el verdadero rapto, el verdadero arrebatamiento que, como ya he demostrado en estos 3 vídeos, va a ocurrir cuando el Señor Jesús venga en gloria con sus ángeles, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Pero el falso rapto satánico enseñado por ustedes no tiene absolutamente ningún fundamento bíblico, para nada. No hay ni un solo versículo en la Biblia donde se diga que el arrebatamiento de la iglesia va a ocurrir 7 años antes de la venida gloriosa de Cristo a la tierra. Si usted me encuentra un versículo, fíjese lo que le viene, lo que le digo, mamarracho, mire eso, plagaitas. Si usted me encuentra en la Biblia un solo versículo, solo uno, no le pido 2, 3, 4, no, uno, donde se diga que el arrebatamiento ocurrirá 7 años antes de la venida gloriosa de Cristo a la tierra, le regalo 100.000 euros, $100.000. Fíjese la oferta que le hago. Deme usted un solo texto de la Biblia donde se enseñe esa espantosa doctrina de demonios y le regalo 100.000 euros. Vamos a seguir tapando la bocaza mentirosa de este hijo del diablo.
Vayan abriendo en sus Biblias, vamos a ver aquí cómo es que Dios ejecuta su juicio, algo muy diferente al juicio sobre los incrédulos, ¿no? El juicio de Dios a los suyos es muy diferente al juicio de Dios sobre los impíos, los incrédulos. Nunca los va a juntar, nunca los va a traer a juicio igual al justo y...
Pues claro, mamarracho, ¿quién ha dicho? ¿Quién ha dicho alguna vez que el juicio de Dios contra los impíos, los malvados, lo sufren también los justos? Los verdaderos cristianos, pues claro que no es un normal. Los verdaderos cristianos, la Iglesia de Cristo ha sido librada de la ira venidera, de esa terrible ira de Dios que va a derramar contra los malvados, estos impíos que se dejarán poner la marca de la bestia. Ahí sufrirán ellos la ira de Dios, como se describe en el capítulo 16 del Apocalipsis. Pero la Iglesia, por supuesto que no. La Iglesia no va a sufrir esa ira de Dios, ya lo expliqué hace unos minutos, porque no se van a dejar marcar con ese sello de la bestia, con esa marca de la bestia en la frente y en la mano derecha. Así de simple, y por eso es que no van a sufrir esas plagas de la ira de Dios, esas copas de la ira. Seguimos.
Pío. Muy bien. Primera de Corintios capítulo 11, dice así. Verso 31. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor. Sí, pero eso es un castigo del cuerpo, que claramente en el contexto se explica cómo es que el Señor castiga. Acá está. Dice, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Muy bien, esto es un castigo físico actual que Dios hace sobre su iglesia, sobre los suyos, como un padre que castiga a sus...
Pues claro, su normal es la disciplina del Señor que le envía sobre aquellos cristianos que se portan mal, que no tienen misericordia con otros hermanos, que pecan, pues Dios los disciplina y los castiga. E incluso hasta los puede quitar la vida, como dice bien clarito este pasaje de Pablo que usted acaba de leer. Pero esto no tiene que ver absolutamente nada con el pretribulacionismo, no tiene que ver nada ni con la venida del Señor, nada. Simplemente es la disciplina que experimentan los cristianos verdaderos cuando pecan. Así de simple. Dios los castiga, les puede enviar enfermedades o incluso les puede quitar la vida, como lo explica Pablo en este pasaje de 1 Corintios 11. Seguimos.
Que se corrijan. Pero no está hablando de la tribulación, porque la tribulación es un juicio de Dios frente o contra los incrédulos, contra los impíos que rechazaron su evangelio.
O sea, fíjese lo que acaba de decir este soplagaitas, este pobrecito subnormal. Dice, la tribulación es el castigo, la ira de Dios contra los impíos. Otra vez lo vuelvo a decir, pero a ver, subnormal. Si la epístola está de Pablo a los tesalonicenses, dice que los hermanos, los santos de la iglesia de Tesalónica estaban sufriendo la tribulación. Y si usted dice que la tribulación es el castigo de Dios contra los malvados, entonces está usted enseñando bien clarito que esos hermanos de la iglesia de Tesalónica eran unos malvados, unos impíos que estaban sufriendo la ira de Dios. Eso es lo que está enseñando este retrasado mental, este subnormal y falso pastor llamado Jonathan. Está enseñando esa mentira, esa repugnante doctrina de que los hermanos de la iglesia de Tesalónica eran impíos. Y como eran impíos, según este subnormal, pues Dios los estaba castigando, les estaba enviando su ira. Porque como dice este subnormal que la tribulación es la ira de Dios, pues entonces los hermanos de la iglesia de Tesalónica estaban sufriendo la ira de Dios, según este pobre desgraciado, este falso cristiano que se hace pasar por pastor. Hasta ese punto, repito, Satanás puede destruir la mente atrofiada de estos falsos cristianos, de estos falsos ministros de Cristo, como ocurre con este mamarracho, con este imbécil llamado Jonathan. De decir que los hermanos de la iglesia de Tesalónica, como estaban pasando por la tribulación, por lo tanto estaban sufriendo la ira de Dios. Es lo que está enseñando este pobrecito subnormal y soplagaitas llamado Jonathan. Pues siga usted enseñando esa patraña, esa doctrina de demonios, que verá dónde va a ir a parar al final usted. Seguimos.
Por eso dice así. Mas siendo juzgados somos castigados por el Señor. Mira, para que no seamos condenados con el mundo. Ahí está. ¿Castiga Dios a su iglesia juntamente con el mundo? No. ¿Castiga Dios a su iglesia físicamente para santificación? Hebreos capítulo 12 dice de los creyentes que el Señor castiga al que ama y a todo aquel que recibe por hijo.
Pues claro, idiota, está hablando de la disciplina del Señor con su iglesia, que no tiene que ver nada con ninguna futura tribulación, pedazo de idiota. es la disciplina contra aquellos hermanos que pecan, como había hermanos en la iglesia de Corinto que estaban pecando, que estaban comiendo de la cena del Señor de forma indigna, sin entender, sin discernir el cuerpo de Cristo, es decir, la iglesia. No tenían esos hermanos, no tenían misericordia con otros hermanos. Ellos llegaban a la cena, a la comida y se zampaban todo, se comían todo, y luego los hermanos que venían después ya no tenían nada que comer. Por eso es que estaban siendo disciplinados por el Señor. Porque se estaban comportando de forma indigna. Y por eso dice Pablo que muchos de ellos estaban enfermos, otros habían muerto, pues sencillamente porque Dios los estaba disciplinando. Esto, repito, no tiene que ver absolutamente nada con ninguna tribulación, con la tribulación contra los malvados, los impíos, no idiota. No tiene que ver nada con la ira de Dios. Simplemente es la disciplina de Dios el Padre, porque Dios al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo, dice la Biblia. Estaba disciplinando a algunos de estos hermanos de la iglesia de Corinto, una iglesia que estaba repleta de problemas, problemas morales y problemas doctrinales. Seguimos tapando la boca mentirosa de este hijo del diablo.
¿Para qué? Dice, para que participemos de su santidad. Por eso dice, no desmayes cuando eres reprendido por el Señor. Esos son castigos que el Señor da individualmente a los creyentes para que maduren. Esto no es lo mismo que la tribulación, que es un castigo, hermanos, de juicio, de condenación, de perdición, ¿no?
Fíjense lo que acaba de decir este mamarracho, este engendro del diablo. La tribulación, que es un castigo de Dios para los malvados, un castigo de perdición. La tribulación, dice este soplagaitas, este es un normal. O sea, que usted está diciendo que Dios estaba castigando, estaba enviando su ira a los hermanos de la iglesia de Tesalónica, porque dice Pablo, dice esas dos epístolas, que estaban sufriendo la tribulación, la persecución, y la estaban soportando con paciencia y fe. O sea, según este subnormal, este falso pastor, esos hermanos de la iglesia de Tesalónica estaban sufriendo la terrible ira de Dios. Estaban siendo castigados por Dios, porque según este hijo de Satanás, este falso pastor, eran unos impíos, eran malvados los de la iglesia de Tesalónica porque estaban sufriendo la tribulación. Porque ahí lo acaba de decir bien clarito, todos lo han escuchado, que la tribulación se refiere al castigo de Dios contra los malvados. Ahí lo ha dicho. Por lo tanto, según este pobre subnormal, porque es un pobrecillo subnormal, que este mamarracho tiene de pastor lo que yo de Papa de Roma. O sea, este pobre subnormal está diciendo bien clarito que estaban sufriendo la ira de Dios los hermanos de la iglesia de Tesalónica. ¿Hasta qué grado Dios puede cegar las mentes de las personas? Porque es Dios quien ciega las mentes de los incrédulos, lo enseña la Biblia bien clarito, no es Satanás, es Dios. Dios le ha enceguecido, le ha cegado la mente, porque usted es un incrédulo, porque rechaza y pisotea la enseñanza de Cristo y de sus apóstoles. Cristo y sus apóstoles, como Pablo, por ejemplo, enseñaron absolutamente todo lo contrario de lo que usted enseña, mamarracho. Así que si no se arrepiente de esas mentiras, de esas doctrinas de demonios, por lo que le espera es el lago de fuego. Ya ha quedado avisado. Seguimos.
Fusión de ira. Es distinto. El castigo que suben los creyentes es para restauración, para administración, para santificación. Y claramente este verso dice que no, Dios castiga diferente a la iglesia que al mundo. Dice, sí, somos castigados, ¿para qué? Para que no seamos condenados con el mundo. ¿Ven? ¿Hablo de mi propia cuenta o hablo conforme a la Escritura? Cada uno saque su propia conclusión, ¿no? Muy bien, así que tenemos varios pasajes de la Biblia, hermanos, donde estamos viendo claramente que Dios no va a castigar a su pueblo igual que a los incrédulos. El Señor va a dar retribución a los
incrédulos. Pero eso es lo que está enseñando usted, mamarracho, hijo de Satanás. Que Dios castiga a su pueblo, que les envía su ira, porque lo está diciendo. Ha dicho usted literalmente que aquellos que sufren la tribulación son los malvados, son los impíos. Y como los cristianos de la iglesia de Tesalónica estaban sufriendo la tribulación, por lo tanto usted está diciendo bien clarito que eran unos impíos, que eran unos malvados. Sé que usted mismo, como es un subnormal, pues ni sabe de lo que habla, dice una cosa y al rato dice absolutamente lo contrario, contradiciéndose a sí mismo. O sea, usted es un pobrecito imbécil. O sea, no sabe de lo que habla. Ni sabe nada de la verdadera profecía bíblica, ni mucho menos de la verdadera doctrina cristiana, por supuesto. Sencillamente es un engañador, un falso maestro y un falso pastor, que lo único que está dando a sus descerebradas ovejas es basura, mierda, veneno. Las está envenenando con esa asquerosa doctrina de demonios que es el pretribulacionismo. Y sin embargo, yo estoy dando buen alimento, como están viendo en estos tres vídeos, estoy dando el alimento bueno, el alimento perfecto para todas aquellas ovejas del Señor que aman la verdad, que creen en la verdad. Pues esto es lo que yo estoy hablando y es lo que estoy dando, el buen alimento, alimento espiritual, la verdadera doctrina, como todos están comprobando en estos vídeos. Seguimos.
Dando reposo a su pueblo, librando a su pueblo de la ira. Esto es claro en las Escrituras.
¿Y cuándo dará el reposo a su pueblo, mamarracho? ¿Cuándo dijo el apóstol Pablo que el Señor dará el reposo a su pueblo? Vámonos otra vez a segunda de Tesalonicenses, capítulo 1. A ver cuándo la iglesia va a entrar en ese reposo celestial. Mire, para que vean cómo miente este falso pastor que está dando de comer veneno. Veneno auténtico a sus descerebradas ovejas. Mire. Verso 7. Segunda Tesalonicenses 1:7. Y a vosotros que sois atribulados, es decir, que estaban pasando por la tribulación, pero claro, según este mamarracho eran unos malvados, unos impíos los hermanos de la iglesia de Tesalónica, porque como estaban pasando por la tribulación, dice este subnormal que esa tribulación es para los malvados, dice este desgraciado. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros. ¿Y cuándo? ¿Cuándo va a darnos reposo el Señor? ¿Cuándo vamos a entrar en ese reposo celestial? Cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Ya está, ahí lo tenemos bien clarito. Venida gloriosa, manifestación gloriosa de Cristo, que va a ocurrir únicamente inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, no antes. Con lo cual queda absolutamente pulverizado la doctrina satánica repugnante, perversa del pretribulacionismo. Seguimos tapando la bocaza mentirosa de este falso pastor.
Sin embargo, a pesar de eso, muchos se atreven a decir de que el arrebatamiento pretribulacional no tiene sustento bíblico.
Pues claro que no tiene sustento bíblico, mamarracho, como lo estoy demostrando de forma clara, de forma irrefutable en estos tres vídeos. Sencillamente usted ha sido terriblemente engañado por Satanás, el padre de la mentira. Y al mismo tiempo, pues usted, por desgracia, está engañando a otros. Así que ya sabe lo que le espera. Seguimos.
Un invento, que es una tontería, pero no, estamos viendo la revelación de las Escrituras. Muy bien, así que vamos a seguir viendo esta explicación, porque creo que está citando ahora Tesalonicenses. Él ya dijo que, conforme a segunda de Tesalonicenses capítulo 2, él dice que primero, antes de la venida de Cristo, va a venir la apostasía y se va a manifestar ¿quién? El hombre de pecado, o sea, el anticristo, lo cual es verdadero.
A ver, mamarracho, me lo vuelvo a repetir. Yo le regalo a usted otros 20.000 euros y me demuestra dónde Pablo le llamó el anticristo, a este hombre de pecado, al hijo de perdición. Si usted me lo demuestra, me da el versículo, ya tiene otros 20.000 euros más, que sumados a los 100.000 euros que le prometí también, pues ya serían 120.000 euros. Se lo regalo. Yo tengo dinero suficiente para pagar las apuestas cuando las pierdo. Si usted me demuestra dónde Pablo habló del anticristo aquí, en 2 Tesalonicenses, capítulo 2, le regalo 20.000 euros, 20.000 dólares. Seguimos.
Está hablando ahí de la tribulación, ¿no? Vamos a ver. Él está hablando ahí de la venida. Muy bien, acá dice, ¿no? Que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta nuestra, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Muy bien, que es la herejía que en ese momento se estaba predicando, ¿no? Que ya el Señor estaba cerca y es más, estaban diciendo que algunos ya estaban viviendo o que ya se estaba viviendo la tribulación. Y esto Pablo lo está contrarrestando. No, nadie os engañe en ninguna manera porque no vendrá, acá dice, si es que antes venga la apostasía. Muy bien. ¿A qué tipo de apostasía se refiere?
Nadie os engañe en ninguna manera, versículo 3, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Pregunto, primera pregunta. Cuando dice aquí Pablo que no vendrá, ¿a qué se está refiriendo? ¿Que no vendrá el qué? Pues lo que dice en el verso 1, la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, es decir, el arrebatamiento de la iglesia. ¿Y qué es lo que dice aquí en el verso 3? Que no vendrá, que no ocurrirá esto sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. Es decir, ¿cuál es el orden de eventos proféticos mencionado aquí por el apóstol Pablo en este texto? Primero, tendría que venir la apostasía. Antes de la venida gloriosa de Cristo y del arrebatamiento de la iglesia, dice Pablo, tendría que venir una gran apostasía, es decir, apartarse de la verdadera doctrina. Y en segundo lugar, la manifestación del hombre de pecado, el hijo de perdición. Y en último lugar, ¿el qué? Pues la venida gloriosa de nuestro Señor Jesucristo y el arrebatamiento de la iglesia, es decir, nuestra reunión con Él. Ese es clarísimo el orden de eventos proféticos mencionado por Pablo en este pasaje. ¿Y qué es lo que enseñan estos hijos del diablo pretribulacionistas, estos mamarrachos al servicio de Satanás? Pues enseñan todo lo contrario. Dicen que primero lo que vendrá es el arrebatamiento de la iglesia, dicen ellos. Después vendrá la manifestación del hombre de pecado, a los cuales, estos soplagaitas, al cual le llaman el anticristo, cuando Pablo no le llamó el anticristo por ninguna parte. Entonces, repito, ellos enseñan que primero vendrá el rapto, el arrebatamiento, después la manifestación del anticristo y luego, al final, es cuando ya Cristo vendrá en gloria aquí a la tierra. Esa es la mamarrachada, la espantosa doctrina de demonios enseñada por estos hijos del diablo. Cuando aquí Pablo lo que está diciendo bien clarito es todo lo contrario. Porque no vendrá, es decir, Cristo no vendrá, y el arrebatamiento de la iglesia no va a ocurrir si antes no viene la apostasía y la manifestación del hombre de pecado. Ahí lo tenemos. Primero tendría que venir la apostasía, este apartamiento, esta desviación de la verdad, este abandono de la verdadera doctrina, eso significa apostasía. Y después, como consecuencia de esa apostasía, la manifestación de este líder religioso, del hombre de pecado, el hijo de perdición. Y luego al final es cuando ocurrirá la venida gloriosa de Cristo y el arrebatamiento de la iglesia. Ese es el orden que el apóstol Pablo dio en este pasaje. ¿Qué han hecho estos hijos del diablo, estos engendros de Satanás? Enseñar absolutamente todo lo contrario, pervirtiendo y falsificando las palabras del apóstol Pablo, diciendo la patraña, la mentira satánica de que primero lo que ha de venir es el arrebatamiento de la iglesia, el rapto. Y después se manifestará, dicen ellos, el anticristo. Todo lo contrario de lo que leemos aquí en este tremendo pasaje, en esta profecía del apóstol Pablo. Todo lo contrario. Para que vean cómo Satanás, el diablo, ha destrozado el cerebro de estos hijos del diablo, de estos falsos pastores, falsos evangelistas y falsos maestros, como este mamarracho, este soplagaitas, que se hace pasar por pastor. El Jonathan, este pobre idiota. Seguimos.
Obviamente se refiere a lo que está describiendo en el contexto, que es cuando el mundo se doblega ante el anticristo, es lo que Apocalipsis nos cuenta, la gran apostasía cuando el mundo va a adorar su imagen.
No, idiota, la apostasía ya ocurrió en el pasado, imbécil. Ese abandono de la verdadera doctrina ya ocurrió cuando nació en el siglo IV, en el siglo V, la Iglesia Católica Romana, se apartaron de la verdadera doctrina, comenzaron a enseñar espantosas doctrinas de demonios. Esa fue la gran apostasía predicha por Pablo aquí en este pasaje. Un abandono de la verdad, de la verdadera doctrina. ¿Usted no cree acaso, mamarracho, que la Iglesia Católica Romana, esta gran ramera, no es una iglesia apóstata? O sea, ¿usted cree que no es una iglesia apóstata la Iglesia Católica? ¿Una iglesia que enseña espantosas doctrinas de demonios contrarias a la enseñanza de Cristo y de sus apóstoles? Como la doctrina, por ejemplo, no sé, le podría mencionar muchas. La mentira del papado, de que Pedro fue el primer papa, la doctrina del trinitarismo, de que Dios es un misterioso ser trino, la doctrina satánica de la inmortalidad del alma, la doctrina satánica del purgatorio, del culto a María, de la hostia, de la misa, etcétera, 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 etcétera. ¿Quién introdujo esas doctrinas satánicas? La Iglesia Católica. ¿Cuándo las introdujo? Pues ya a partir del siglo IV, del siglo V. Esa fue la gran apostasía predicha por Pablo en este texto. Y no lo que usted acaba de decir, la mamarrachada que ha dicho, de que está hablando de esa apostasía, va a ocurrir en el futuro, cuando venga el anticristo. No, no, subnormal. Esa no es la apostasía mencionada por Pablo. La gran apostasía ya ocurrió en la iglesia en los siglos cuarto y quinto. Cuando nace, comienza a existir la Iglesia Católica Romana, se une al poder imperial de Roma, allá se forma la Iglesia Católica y comienza a perseguir a los verdaderos cristianos. Y comienza a introducir doctrinas absolutamente diabólicas, doctrinas de demonios, procedentes del paganismo, se comienza a meter, a introducir en la Iglesia Católica Romana. Esa fue la gran apostasía predicha por Pablo en este versículo. Seguimos tapando la bocaza mentirosa de este individuo.
La apostasía, esto es la manifestación del tiempo de la tribulación. Por eso dice, cuando venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición.
O sea, solamente un subnormal puede decir que todavía no estamos viviendo en ese tiempo de la apostasía. O sea, solamente eso lo puede enseñar un auténtico subnormal e hijo del diablo. Decir que la apostasía es algo que vendrá en el futuro y que todavía no ha ocurrido. Eso solamente esa doctrina la pueden enseñar auténticos hijos de Satanás. Porque si la apostasía ya todavía no existiera, todavía no hubiera venido la apostasía, pues significa que todas las iglesias, los cientos y cientos de iglesias que existen, incluida la Iglesia Católica Romana, todas están enseñando la verdadera doctrina. Eso es lo que está enseñando este pobre subnormal, este falso pastor, de que la apostasía todavía no ha ocurrido, no ha venido, y por lo tanto, según este imbécil, este pobrecito desgraciado y falso pastor, todas las iglesias de la cristiandad están enseñando la verdadera doctrina, según este imbécil. ¿Qué es lo que está enseñando? Porque como dice que la apostasía predicha aquí por Pablo es algo que vendrá en el futuro, cuando venga el anticristo, dice este imbécil, pues entonces significa que todas las iglesias de la cristiandad son puras, son buenas, son perfectas. Están enseñando la verdadera doctrina de Cristo, cuando es una total falsedad. El sistema iglesia apóstata enseña auténticas doctrinas de demonios. Y todo este sistema iglesia apóstata comenzó en el siglo IV, en el siglo V, IV, V, cuando nace la Iglesia Católica Romana, cuando se une al poder imperial de Roma. Es ahí cuando comienza esta gran apostasía predicha por Pablo. Seguimos.
Un contexto que habla del tiempo de la tribulación. Y eso es cierto. Pero aquí Pablo se refiere a la venida en sí, a la aparición del Señor, está hablando del arrebatamiento.
Para... Mire lo que acaba de decir este hijo de Satanás. No, aquí Pablo no está hablando del arrebatamiento de la iglesia, solo de la venida del Señor. Ah, ¿no? ¿Y qué es lo que dice el verso 1? A ver, léalo, subnormal. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él. ¿De qué está hablando aquí? ¿Subnormal? ¿Solo de la venida de Cristo? No, está mencionando también nuestra reunión con Él. ¿Y qué será eso? ¿Qué será esto de nuestra reunión con Cristo, nuestra reunión con Él? ¡El arrebatamiento de la iglesia, subnormal! ¡Falso pastor, engendro del diablo! Pablo fue bien claro, no vendrá el Señor con gran poder y gloria y no va a ocurrir el arrebatamiento de la iglesia, es decir, nuestra reunión con Él, sin que antes venga la apostasía y la manifestación del hombre de pecado, el hijo de perdición. Primero, antes de que ocurra la venida del Señor y el arrebatamiento de la iglesia, tiene que venir la apostasía, que ya ocurrió, como hemos dicho, ya comenzó en el siglo IV o V, y la manifestación del hombre de pecado, que es el poder papal, el papado, este líder religioso que pretende gobernar la iglesia de Dios. Ese es el hombre de pecado, el hijo de perdición. Y al final pues va a ocurrir la venida gloriosa de Cristo y nuestra reunión con Él, el arrebatamiento. Y va este mamarracho, como acaban de escuchar, dice que no, que aquí en este texto de Pablo, en 2 Tesalonicenses, no está hablando del arrebatamiento de la iglesia. Lo acaba de decir, ahí lo han escuchado, cuando lo menciona bien clarito en el versículo 1. Y nuestra reunión con Él. A ver, su normal falso pastor, ¿qué será esto de nuestra reunión con Él? A ver, ¿cuál va a ser nuestra reunión con Cristo? ¿Cuándo va a ocurrir? Pues cuando la iglesia sea arrebatada para reunirnos con Él en el aire, para recibir a Cristo en el aire. Esa será nuestra reunión con Él. El rapto o arrebatamiento de la iglesia, que me da igual, llamarlo rapto o arrebatamiento es igual, significa, en el fondo significa exactamente lo mismo, el arrebatamiento de la iglesia. El arrebatamiento de la iglesia es lo último, el último evento profético que va a ocurrir, así lo dijo bien claro el apóstol Pablo. Primero tendría que venir esa gran apostasía, que ya vino, la manifestación del hombre de pecado, que ya vino, y ahora lo que estamos esperando es los eventos finales, que va a ser la venida gloriosa de Cristo y nuestra reunión con él, es decir, el arrebatamiento. Esto es absolutamente todo lo contrario de lo que enseñan estos hijos del diablo, estos falsos ministros de Cristo, esos falsos pastores, como por ejemplo este mamarracho llamado Jonathan. Seguimos desenmascarando y tapando su bocaza mentirosa.
Pablo ha citado en la primera carta ya el evento del arrebatamiento, y vamos allá. Y usted va a ver cómo él diferencia el arrebatamiento de este día de juicio. Primera de Tesalonicenses, vamos primero.
Pues claro, es normal que el arrebatamiento de la iglesia y el día del juicio, es decir, el derramamiento de la ira de Dios, pues claro que son dos cosas diferentes, pendejo. Pues claro que son dos cosas diferentes. Una cosa es el arrebatamiento, cuando Cristo venga en gloria, la iglesia saldrá para recibirlo en el aire, y otra cosa muy diferente es el derramamiento de la ira de Dios, pedazo de idiota. Pues claro que son dos cosas diferentes. Si esto lo entiende hasta un crío de 4 años, estos mamarrachos que están enseñando todo lo contrario, absolutamente lo contrario de lo que enseñaron Jesús y lo que enseñó el apóstol Pablo. Seguimos.
4. Y luego ahí pasaremos al capítulo 5, donde usted va a ver cómo Pablo diferencia el arrebatamiento del día de la ira, el día de la tribulación. ¿Muy bien?
Que el día de la ira no es la tribulación subnormal. La ira de Dios ya ha demostrado bien clarito cuándo va a comenzar. Cuando sean derramadas las 7 copas de la ira de Dios. Apocalipsis capítulo 16. Y la tribulación, escuche bien, subnormal, la ha sufrido la iglesia a lo largo de los siglos. Desde el siglo I la iglesia ha estado pasando por la tribulación. No tiene que ver nada con la ira de Dios. Usted está enseñando que la tribulación es la ira de Dios. Repito, por lo tanto, lo que está enseñando este subnormal, este retrasado mental y falso pastor, es que los hermanos de la iglesia de Tesalónica estaban sufriendo la terrible ira de Dios. Así de claro lo que está diciendo este gilipollas, porque la Biblia es bien clara. Dice la epístola de Pablo a los tesalonicenses que estos hermanos de la iglesia de Corinto estaban sufriendo la tribulación y la soportaban con paciencia y fe. Pero como este pobre subnormal y falso pastor dice que la tribulación es la ira de Dios, pues nada, ahí está diciendo bien clarito que estos hermanos, estos santos de Tesalónica, estaban sufriendo la terrible ira de Dios. Es la enseñanza, la doctrina de demonios que está enseñando este retrasado mental, este falso pastor y falso maestro llamado Jonathan. Bien, el segundo vídeo este ya lo voy a dejar aquí y mañana daré la tercera parte de este importantísimo ciclo desenmascarando a este falso pastor, a este falso maestro, a este auténtico hijo del diablo que está enseñando esa espantosa doctrina de demonios que va a llevar a la condenación a millones y millones de falsos cristianos, que es la doctrina del pretribulacionismo. Si quieren saber más, vayan a la descripción de este vídeo y ahí podrán leer el libro que escribí, lo podrán escuchar también, o si lo quieren adquirir en Amazon en formato de papel. Se titula Te han engañado, donde ya pues de forma muchísimo más amplia destrozo uno por uno cada uno de los satánicos argumentos enseñados por estos falsos ministros de Cristo. Se hacen pasar por pastores, por maestros de la Biblia, cuando son auténticos enviados de Satanás. Son esa cizaña, esa mala hierba, mencionada por Jesús en la parábola del trigo y la cizaña. Y que un día, si no se arrepienten, pues van a ser recogidos por los ángeles y arrojados al fuego. Por eso, por ser cizaña, falsos cristianos. Es lo que le espera a usted, Jonathan, si no se arrepiente de esta espantosa doctrina de demonios que es el pretribulacionismo. Bueno, pues nada, mañana daré la tercera parte y pongan muchísima atención porque, bueno, este ciclo va a tener 3 o 4 partes. Yo calculo que unas 4 partes, 4 vídeos es lo que va a durar este ciclo, ya que es extremadamente importante. Les ha hablado Tito Martínez. ¿Qué?